En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 5 de noviembre, un martes especial, ¿por qué? Porque no solamente tenemos muchas noticias en Chile, no solamente tenemos un gran panel de día martes, ¿no? Con Luz Poblete, con Begoña Torres, con Isabel Lavé, sino que hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? Hay que estar con un ojo puesto lo que pasa allá. Ahora, para los que están muy ansiosos, sí, va a ser una noche larga, ¿no? Algunos hablan de que incluso sábado o domingo vamos a ver verdaderamente los resultados, pero bueno, pero parte esa fiesta, ¿no? Parte de hoy día de la noche, hay mucho que comentar, lo iremos haciendo durante el resto de la semana, pero hoy día, la verdad, más allá de lo que esa ansiedad que manifiestan las encuestas, además, en Chile le han ido tan mal a las encuestas, ¿no? En general, ¿no? Digo, en general, respecto a las elecciones, que me llama mucho la atención esta confianza ciega de los Estados Unidos en sus encuestas, ¿no? Porque uno mira las diferencias, 0,4. Entonces va ganando alguien por 0,4. O sea, el margen de error son milimétricos, ¿no? No como aquí, que cualquiera publica una encuesta con un margen de error del 5% y la publica feliz, ¿no? O sea, allá 0,4 y ahí están en Pensilvania, en Michigan, en los distintos estados. Pero bueno, volviendo a nuestra realidad, una buena noticia, ¿no? Ayer el Senado ratificó a Dorothy Pérez y se convierte en la primera mujer contralora, ¿no? A cargo de la Contraloría General de la República en nuestro país. Una mujer que hizo carrera, ¿no? Que tuvo un desencuentro muy profundo. Recuerda, ella era subcontralora, el contralor anterior la quiso sacar, ¿no? Por pérdida de confianza. Tuvieron un enfrentamiento muy duro. Finalmente fue el pleno de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema la que lo obligó a reintegrarla, ¿no? Lo pasó muy mal Dorothy Pérez en un ambiente laboral donde la tenían prácticamente sin hacer nada, sin atribuciones. Muchos años. Mire cómo es la vida, ¿no? Hoy día, Contralora General de la República, además con 46 votos, amplísima mayoría, y sobre todo porque si ella es Contralora hoy día, creo yo, es porque desde que asumió la subrogancia, Chile volvió a tener Contraloría. Así de simple, ¿no? El contraste con el Contralor anterior es total. Ahí hemos sabido de que se adulteran las listas de espera, ¿no? ¿Por qué? Porque la Contraloría hizo su pega en los hospitales. Que había problemas en las listas de donantes, ¿no? De respecto de las donaciones de órganos. ¿Cómo lo subimos? Porque la Contraloría hizo su pega. Entonces, hemos sabido tanto, ¿no? Sobre todo en un país donde la corrupción y los escándalos están ahí. Una Contralora que haga su pega, que esté encima, obviamente de manera preventiva, amarrada, ¿no es cierto?, a la mejor tradición de la Contraloría respecto de el principio de legalidad, yo creo que es una gran noticia para Chile y para los chilenos, ¿no? No solo para los municipios, no solamente porque van a tener una aliada, ¿no?, en hacerlo bien, ¿no?, y que va a estar ahí fiscalizando duramente cuando corresponda, pero también advirtiendo con criterios y certezas, ¿no? Yo creo que empezamos a dejar atrás ese tiempo donde la Contraloría nos sorprendía con nuevos criterios, donde iba más allá del principio de legalidad. Yo creo que se va a recuperar, y lo reitero porque así lo dijo la propia Dorothy Pérez, ¿no?, la nueva Contralora General de la República, se recupera la mejor tradición, ¿no? No solo porque ella es una funcionaria de la carrera, sino porque en términos de cuál es la verdadera función. Ahora va a debutar en medio de un clima electoral, no solamente el que queda estos 10 días, 20 días para la segunda vuelta de los gobernadores, sino que aquí hasta diciembre del próximo año, cuando se elija el nuevo gobierno y el nuevo Congreso, va a debutar en medio de un gran clima electoral donde la Contraloría, a pesar de todo, tiene que hacer su pega. Bienvenida, Isabel Lavé.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar ahí a La Luz y a la Bego Torres, que ya me imagino estamos ya en carrera para el lunes parte de las campañas a gobernadores. Bueno, ¿qué opino sobre este tema de la Contralora? Yo creo que hoy día es bien importante hoy día el tema de la Contraloría, sobre todo lo que estamos viviendo hoy día, que hay una desconfianza, sobre todo en las instituciones y con todas las irregularidades que estamos viendo. Me parece bien, como decías tú, Gonzalo, que sea una funcionaria de carrera, y efectivamente creo que va a hacer un muy buen trabajo dentro de la Contraloría. Y claro, como tú también decías, el tema de los gobernadores, vemos también que los gobernadores tienen desde el lunes parte de la campaña de gobernadores, pero los gobernadores que son actual gobernadores entraron a sus cargos por unos días. Vamos a ver qué es lo que
hicieron. Sí, es muy raro eso, ¿no?
Muy raro que eso no haya estado con miras antes de esta elección. Por ende, yo creo que ahí van a tener que poner los ojos la Contraloría dentro de este tema de los gobernadores, porque la verdad es que es muy raro. Aparte que son 10 días de campaña, parte el lunes, así que ahí yo creo que va a tener que poner los ojos la nueva Contralora.
Sí, tal como menciona Isabel Lavé, es muy raro esto de los gobernadores que van a enfrentar segundas vueltas siendo gobernadores. ¿Por qué? Porque la ley quedó mal, el legislador no se puso realmente en la perspectiva de lo que podía llegar a ocurrir, es de que ese gobernador que va a segunda vuelta vuelva a ser gobernador por 10 días, ¿no? Y de hecho tenemos hoy día una pauta, ¿no? El gobernador Mundaca de la región de Valparaíso, con el ministro de Vivienda inaugurando un conjunto, pre-inaugurando, ¿no? Porque no están ni listas las casas. Entonces uno dice, eso en campaña es intervencionismo electoral.
Y además injusto, porque en el fondo estamos en las mismas condiciones. Hoy día tenemos dos gobernadores que van a la elección en 13 días más, y efectivamente hay una injusticia dentro.
Claro, entonces respecto del uso de los recursos públicos y todo, bueno, están en igualdad de condiciones, están compitiendo igual. Yo creo que la Contraloría, inevitablemente, los distintos protocolos que hay para evitar la intervención electoral, yo creo que en esta materia el gobierno está en falta. Luz Poblete.
Hola, hola. Felicitar a las concejalas electas. No he tenido la posibilidad de hacerlo ahí en vivo. Un gran, gran esfuerzo. Me encanta ver a una nueva generación, además de mujeres super power, en los consejos municipales. Así que felicitaciones a las dos. Bueno, con respecto a esto, efectivamente hay un vacío, y en ese vacío uno esperaría que primara el criterio, ¿no? Si existe ese vacío legal, yo esperaría que para que sea una campaña limpia, de Fair Play también, todos los gobernadores actuales se hayan apartado de sus funciones. Lamentablemente existe ese vacío y hay quienes abusan un poquito más del sistema tratando de generar una ventaja injusta, como decía la Isa, respecto de esta competencia que está en 13 días. Por eso el rol de la Contraloría en un contexto de incertidumbre, en un contexto de desconfianza, en un contexto de desafección y desaprobación de las instituciones, es tan relevante la figura que representa en este caso la nueva Contralora Dorothy, que fruto de su trabajo, rigurosidad, carrera, trayectoria, mérito, porque acá, bueno, además coincide, ¿no?, que es mujer y es la primera Contralora. Siempre es un orgullo para uno como mujer que trabaja en el servicio público o en la política, el que mujeres de esa naturaleza y con esa trayectoria logren llegar también a estos puestos de tanta influencia y de tanta importancia para las instituciones y para el Estado de Derecho de nuestro país. Así que todo el éxito, yo creo que no lo requiere, porque ella tiene todos los méritos para estar ahí, y ojalá demuestre que las instituciones fuertes, con buenos equipos, con buenos liderazgos a su cabeza, pueden cumplir la función que les corresponde, insisto, en un contexto que está tan debilitado en sus instituciones, en el funcionamiento, en su misma probidad, en los casos de corrupción que vemos, y esperamos que tengan las herramientas suficientes y los recursos, tanto humanos, ¿verdad?, dentro de la Contraloría, para que puedan poder hacer su rol de fiscalización y de advertencia en todos los casos que estamos viendo, que cada vez más se abusa, y con eso se abusa también de la ciudadanía, que espera que el comportamiento, a menos de sus instituciones, sea impecable. Y eso va a ser una gran tarea para la nueva Contralora, el volver a relevar no solamente el rol de la Contraloría en sí, sino que también con eso fortalecer a las otras instituciones, Gonzalo.
Sin duda, porque finalmente la confianza de las instituciones no es en abstracto, ¿no? No se da en abstracto, no es que alguien diga, oye, yo tengo confianza en las instituciones en general, no, se da a través de la experiencia, ¿no? Y una contralora que hace bien su pega, como creo yo lo ha hecho bien Doris de Pérez el último año, hace que esa institución recupere la confianza de las personas. Así es simple, ¿no? Es la experiencia práctica, no es una fe a ciega, ni tener confianza en un nombre, no, es la experiencia, ¿no? Y cada vez más cuesta, lamentablemente, encontrar personas que cuando asumen el cargo entiendan que es su gestión la que los va a defender, es su gestión la que va a hacer que las personas reconozcan positivamente lo que está haciendo, y no simplemente el famoso y fenecido contralorito, ¿no? Que ahí lo tuvimos en redes sociales metiendo ruido, metiéndose en política, haciendo campaña. ¿Desapareció contralorito? Mejoró la contraloría. Begoña Torres.
Bueno, primero que nada, buenos días a todos los auditores que nos están escuchando esta mañana. Y creo que el tema de la contraloría era un tema muy importante que no estaba en la palestra pública, o como de que no se conversaba todo el rato, no era un tema que estuviera muy al día, pero es un tema súper importante, porque si es que no existe un contralor, entonces al final la contraloría no tiene cabeza. Y Dorothy fue efectivamente contralora subrogante por 10 meses. Fueron 10 meses en que no hubo alguien que oficialmente estuviera a cargo de la contraloría, y no, yo creo que durante estos 10 meses se ha conversado, no sé, 5 veces máximo, y ahora este último tiempo ha empezado a sonar más y más y más, y yo creo que es una noticia increíble para todos los chilenos saber que la Contraloría oficialmente ya tiene a alguien a su cabeza, y que más encima es ella, que ya durante estos 10 meses ha hecho un muy buen trabajo como encargada subrogante, pero además que sea mujer yo lo encuentro súper especial. O sea, siempre hay que celebrar los momentos en que mujeres pueden llegar a cargos especiales o cargos de alto mando como estos, porque al final también abren las puertas a que muchas otras mujeres puedan llegar. Y sobre todo gente joven que al final están mirando como... uno mira también hacia arriba y uno dice como, ¿será posible o no será posible? Entonces siempre que una mujer está llegando en un cargo, yo creo que siempre es algo, una señal que se tiene que celebrar. Y yo creo que ahora se le viene un trabajo difícil. La Contraloría ahora, sobre todo después de las elecciones municipales, muchas nuevas autoridades van a hacer auditorías a sus trabajos municipales, a los alcaldes pasados, y la Contraloría va a tener un juego que va a tener que clarificar muchos casos. Yo creo que sí van a salir auditorías que van a tener que encontrar mal uso de fondos públicos. Nosotros sabemos que eso es una prioridad importante y que se tiene que revisar, y la Contraloría juega ahí un rol clave de fiscalización. Y además, con todo el tema de las licencias falsas que han existido, creo que a esa gente le da mucha rabia. La cantidad de licencias médicas falsas que existen, sobre todo en el sistema público, ya de verdad es una vergüenza. No puede ser que hayan tantos funcionarios públicos que están trabajando con licencias falsas de meses y meses y meses, y lo peor es que son falsas. Entonces uno siente que le están pagando por un trabajo que no se está haciendo, y esa rabia es muy transversal, y yo creo que es importante que Contraloría de verdad logre investigar y que esté revisando y fiscalizando con alguien al mando que esté 100% ahí disponible al trabajo.
Bueno, un gran tema el que plantea Begoña Torres, ¿no? De hecho, sale un pequeño estudio ahí de la OECD que planifica, dice, bueno, un trabajador independiente, una persona que en el fondo es su propio jefe, ¿no? Y sale adelante como independiente, ¿no? Tiene al promedio 11 días de licencia. Al año. 11 días de licencia. Un trabajador dependiente en el mundo privado, un empleado, 12 días de licencia al año. Y un funcionario público, casi 29 días de licencia al año, casi un mes al año de licencia. Ese es el promedio, ¿no? Significa que un mes de licencia todos los años. O sea, claramente hay un abuso, nada explica que sea esté más del doble que el resto de los trabajadores, y yo creo que es un temazo, ¿no? Y debiera ser la Contraloría también quien ahí investigue, verifique que se cumpla la ley, verifique que se pague cuando se tenga que pagar una licencia, pero también que no lo haga y que sancione a aquellos que presentan licencias falsas. Ese es un temazo. Bueno, vamos a ir a la pausa en Directo al Grano. Vamos a conversar con Begoña Torre, Isabel Lavey y Luz Poblete aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas,
generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta, en Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Lito.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío, advirtió sobre el riesgo que implica el límite de contratación del 15% de los trabajadores extranjeros por empresa, argumentando que esto podría comprometer las cosechas y fomentar la informalidad laboral. Steinmeier resaltó la importancia de la mano de obra migrante, especialmente de Bolivia, para las labores de temporada agrícola y pidió que se agilicen los requisitos de ingreso para estos trabajadores. Además, subrayó que la temporalidad de su estadía es crucial, ya que la mayoría regresa a sus países al finalizar la temporada. En tanto, destacó que mantener el límite de contratación podría afectar la capacidad de los fruticultores para cosechar a tiempo, lo que pone en riesgo a su vez la calidad de los productos y la satisfacción de la demanda. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Radio Agricultura conversando con nuestro panel y estamos viendo también el clima electoral, ¿no? A pesar de que faltan todavía un par de semanas, este clima electoral tiene que ver con qué exactamente, con que hay elecciones de segunda vuelta de gobernadores el 24 de noviembre, ¿no? Y hay 11 regiones que tienen segunda vuelta, incluida la región metropolitana, la quinta región, la región de O'Higgins, ¿no? Casi todo hacia el sur tienen, salvo el Ñuble, tienen segundas vueltas. Y en ese clima, obviamente que debuta la nueva contralora, pero también cierto apoyo, ¿no? Y generalmente yo creo que todos los candidatos están felices de recibir apoyo. Bueno, aquí tenemos a varias personas que han sido candidatas, pero a mí me llamó la atención lo complicado que estaba ayer el candidato Claudio Rego recibiendo el apoyo del Partido Comunista, ¿no? Lleno de explicaciones de que, mira, en realidad yo apoyé a una persona, a Iracy Haslam, no apoyé al Partido Comunista, no recibió los apoyos. Está muy enredado, porque el Partido Comunista, si algo hace, lo hace bastante frontalmente, ¿no? Y le dio su apoyo. Este es nuestro candidato, el candidato del Partido Comunista, Claudio Rego. Entonces, ahora tenemos a Claudio Rego desdiciendo. Claro, que hace 3 años Claudio Rego sacó una gran votación en sectores de derecha, porque enfrentaba a Karina Oliva, con todo el escándalo que vino después y todo, pero en ese momento la enfrentaba y la derrotó con una gran votación de derecha. Y hoy día, esas mismas personas que derrotó a Claudio Rego, ahora la están apoyando a él. Y la gente de derecha tiene otro candidato, Francisco Rego, ¿no? Entonces, se produce este enredo de decir, bueno, todavía creo yo hay alguna confusión. Gente de derecha que dice, uy, pero Claudio Rego, decirle, oiga, Claudio Rego hoy día, aunque se complique mucho, es el candidato del Partido Comunista, es el candidato del Frente Amplio, es el candidato del gobierno. ¿No quiere salir la foto? No. Pero yo creo que es más grave que todo lo anterior, porque en la política todas las decisiones pesan. El 2022, él ya era gobernador, había ganado con votos de derecha. Y después de dudar mucho, finalmente se la jugó por el apruebo al mamarracho, ¿no? A ese desastre de constitución que proponía la izquierda. Es decir, puso una rodilla en el suelo y dijo, apruebo, Claudio Rego. Bueno, yo creo que eso le pasa a la cuenta hoy día. ¿Por qué? Porque deben haber habido miles de personas defraudadas de haber votado por él frente a esa conducta, ¿no? Además que la región metropolitana ganó el rechazo, ¿no? Ganó en todo Chile, pero también en la región metropolitana. Bueno, ahí entiende uno las complicaciones, que ahora no quiere aparecer en la foto con los mismos que hizo campaña por el apruebo, ¿no? Si la jefa de campaña en la apruebo, ¿quién era? Caro Cariola, del Partido Comunista. Y él se subió en ese barco, feliz. Ahora no quiere salir en la foto con ellos. Pero yo creo que para las personas hacen un balance que no tiene que ver con la última foto o con el último momento, sino que conocen a las personas, a su trayectoria, a sus decisiones políticas. Isabel Lave.
A ver, yo creo primero que hay que ser consecuente en esta vida, ¿eh? Y los chilenos hoy día se dan cuenta. O sea, yo no sé qué es lo que cree Claudio Rego de que los chilenos son, no sé, no están atentos, pero la verdad es que, mira, vemos que el presidente del Partido Comunista sale apoyando a Rego, definitivamente es el candidato del oficialismo, y efectivamente la gente también tiene que votar informada. O sea, yo doy gracias a este apoyo, porque a lo mejor si no hubiese salido este apoyo en la televisión, la gente no tiene idea que efectivamente es el candidato del Partido Comunista, que es el candidato del es el candidato de Boric. O sea, por más de que él no se quiere sacar la foto, de que él no quiera estar en terreno con gente del Partido Comunista, efectivamente es, y porque su carrera política también lo ha llevado a eso. O sea, lo que tú decías del rechazo y todo el tema con Carol Cariola, que fue, claro, la jefa de campaña de este sector. Y la verdad es que los chilenos no son tontos, se dan cuenta de que él es el candidato del oficialismo. Y bueno, yo lo único que pido acá es que siga siendo sincero. Y efectivamente también tenemos a un Francisco Rego, que es el candidato de la derecha, que fui testigo, lo vi trabajar en terreno, es un gallo tremendamente activo, tremendamente trabajador, que yo creo que le hace mucha falta al gobierno regional una persona como Orrego, el Orrego de derecha.
Bueno, ahí están las dos observaciones, están los dos Orregos ahí en el voto, ¿eh? Pero si lo peor, creo yo, es tratar de confundir a los electores. Al final la gente prefiere que le digan de frente quién es. Y a Pancho Rego lo reconozco, se para de frente y dice, yo soy de derecha. Ahí está. Bien. Pero Claudio Rego es como todo lo que la vieja política O sea, ahora nos quiere convencer que él no tiene nada que ver con los partidos comunistas. Oiga, pero ya hace una semana atrás.
Estaba con la,
quería
la
alcaldesa. Quería que la alcaldesa de Santiago fuera Iracy Hassler del Partido Comunista. Hace una semana atrás hacía campaña con ella. Y fue derrotada ampliamente por Mario Desbordes. Ampliamente en Santiago Centro. Entonces, no puede ser de que una semana sí, no, es que ahora no me conviene, no. Ahora no quiero tener nada que ver con el gobierno.
Claro, en su primera elección él estaba en su zona de confort.
Bueno, está bien, pero eso es zip-zap, ¿no? Eso es estar cruzando. Cuando la gente no sabe dónde estás parado, porque has estado parado en todos lados. Cuando la gente no sabe qué postura tiene, porque la has tenido toda, después no puedes reclamar porque la gente dice, bueno, no tiene claro, ¿no? Yo a Pancho Rego lo veo clarito, por lo menos. Los Pobletes.
Bueno, esa es la política de la cual la ciudadanía está cansada, pues, Gonzalo, que es la política por conveniencia, al final. A él, cuando le convino retirarse del partido que fue su cobijo de toda la vida, en vez de salvarlo por dentro, la Democracia Cristiana, prefiere renunciar, ¿no? Y renuncia porque sabe que no tiene otra posibilidad de ser gobernador regional si no es apoyado en ese momento por la derecha, que no tenía otro candidato que pudiese hacerle peso. Y ahí no tenía ningún problema con conversar con grandes figuras del sector de la derecha. Y ahora que tiene que saltar hacia el otro lado, incluso apoyado por el Partido Comunista, a quien cuántas veces lo hemos escuchado al actual gobernador y candidato por la gobernación, para la reelección, criticar fuertemente tanto al gobierno como al Partido Comunista en particular. Entonces, esas son las incoherencias, esas son las inconsistencias que uno ve en estos políticos que hacen política antigua, añeja, y que generan mayor desconfianza y confusión entre la ciudadanía. Serán ellos los que en segunda vuelta tendrán que juzgar por alguien joven también, como es Francisco Rego, para no confundir. Muchos me decían en la mañana, pero Luz, ¿cómo esto que el Partido Comunista está apoyando a Francisco Rego? No, señores. El Partido Comunista está apoyando a Claudio Orrego. Claudio Orrego es el actual gobernador y es el candidato del oficialismo, es el candidato de Boric, es el candidato del Partido Comunista. Y esa claridad la tienen que tener, porque como dices tú, en Santiago, la comuna de Santiago, donde Mario Desbordes gana por amplia mayoría a la que era la alcaldesa comunista, bueno, ese mismo partido, con esa visión del país, con esa visión territorial, es la que está apoyando al actual gobernador Claudio Rego. Y esa claridad la tienen que tener los votantes. El votante hoy día es más exigente. El votante no es volátil porque sí, no es que vote de un lado para otro porque le conviene, porque amaneció ese día más para un lado, más para el otro, sino que es porque es exigente y está cansado de las incoherencias y de esta política más bien del propio interés y de la conveniencia, más que pensar en la gente y de hacer una buena gestión en una gobernación tan grande y tan importante como la es de Santiago. Como dices tú, Pancho Rego, Francisco Rego, el candidato de derecha, el Orrego de derecha, ha sido siempre frontal, va de frente con su visión de mundo, con lo que él piensa y con lo que quiere hacer por la región metropolitana. Así que a no confundirse, señores, el candidato del Partido Comunista es Claudio Rego.
Y ayer lo decía también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo, oye, esto no quieran hacer un plebiscito, la derecha quiere hacer un plebiscito en la segunda vuelta respecto al gobierno, como si fuera algo injusto. Pero si parte del problema, ¿te vieron algún candidato a alcalde sacarse una foto con el presidente Gabriel Boric? A nadie. ¿Por qué? Porque se enterraban. Entonces, así de simple. Entonces, es evidente que el gobierno se ha transformado, y esta administración del presidente Gabriel, en una mochila pesadísima para cualquier persona que compita, que tenga que ir a la calle y recibir apoyo de las personas. ¿Por qué? Porque el gobierno está en el suelo. 25% de apoyo, casi 70% de rechazo. Si usted es candidato a gobernador en cualquier región, en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins, en la región del Maule, en la región de Los Lagos, en cualquiera, va a encontrar que los candidatos, de hecho en la región de Los Lagos ni siquiera pasaron a segunda vuelta, se quedaron fuera, ¿no? Entonces, los candidatos del oficialismo, ¿no? Sea Mundaca, Valparaíso, Rego, acá, le tienen terror a vestirse con el gobierno, ¿no? O que esto sea un plebiscito sobre el gobierno. Y no solo sobre el gobierno, porque como que fuera algo extraño. Ellos fueron parte del gobierno. Hacían pautas con los ministros del gobierno. Llamaron a votar por el presidente Gabriel Boric. Son parte del gobierno. Entonces ahora que el gobierno anda mal, no quieren irse, al igual como se va a terminar yendo este gobierno. Begoña Torres.
Yo creo que a lo que le pasa a Claudio Rego es que se le olvida que mucha gente que votó por él era porque sentían que era el mal menor, por decirlo así. O Rego, que en su segunda vuelta la opción era Claudio Rego o Karina Oliva, que era del Frente Amplio. Y cuando tenemos esas dos opciones, muchas personas de derecha votaron por Claudio, o sea, por Claudio Rego, porque era el más, o sea, el menos malo, por decirlo así. No porque uno dijera, mira, yo de toda esta papeleta sí o sí voy y voto por Claudio Rego. O sea, nosotros le dimos la confianza porque creíamos que lo íbamos a hacer mejor que alguien del Frente Amplio. O sea, yo ni una posibilidad jamás en la vida votaría por el Frente Amplio. Y eso yo creo que hoy no lo tienen en consideración, porque todas esas personas que votamos por Claudio Rego porque era el menos malo, hoy bajo ninguna circunstancia votaríamos por él, sino que votaríamos por Pancho Orrego, una persona que es de derecha, que es abiertamente, que es súper valiente para defender los principios, siempre va sin filtro, está muy presente, fue el que creó, mucha gente no lo conoce, pero se acuerdan de ¿cómo se llama este? La organización de Con Mi Platita No, que era súper importante en todo este proceso constitucional, el primero, en que querían que los fondos de pensiones fuesen, estuvo en riesgo el fondo de pensiones, que se lo pudieran expropiar o que lo pudieran sacar o que pudieran sacar el dinero que los chilenos han cuidado y que han ahorrado con mucho, mucho esfuerzo, eso estuvo en riesgo. Y fue Pancho Rego quien dijo, no, con mi platita, no, lo que yo ahorré, lo que yo tengo guardado, eso es mío y me corresponde a mí y nadie lo puede tocar. Y eso creo que a todos los chilenos le hace mucho sentido. Y él ha sido una persona siempre con mucha valentía y con mucha fuerza a defender esos principios. Y eso es algo que yo creo que ahora no lo tiene en consideración. Además, Claudio Rego se salió del partido de la DC, quiso serlo independiente, juntó las firmas y se siente súper orgulloso de ser independiente. Pero después uno dice, ya, independiente, pero igual dime con quién andas y te diré quién eres. Y si tú con los que andas son los que defienden el apruebo, es con el Partido Comunista, es con todos los de la izquierda, entonces uno tampoco hay que ser iluso para decir independiente, pero independiente no sabe perfecto qué tipo de independiente, y es un independiente de izquierda apoyado por Gabriel Boric. Así que la gente, de verdad, invito a todos a votar por Francisco Rego, porque es una persona extremadamente capaz, muy carismática y que de verdad hace una pega increíble.
Yo creo que todos los candidatos de la oposición a gobernadores, ¿no?, en todo Chile van a levantar esas banderas, ¿no? Y tal como lo dice Begoña Torres, hay algunos que se presentan como Claudio Rego, como independiente, pero fíjese que la independiente de Claudio Rego siempre gira hacia el mismo lado nomás, gira solo hacia la izquierda. Nunca, nunca lo he visto llamar a votar por alguien que no sea de izquierda. Entonces, ¿en qué consiste esa independencia? ¿Independiente de quién? ¿Ah? Independiente de quién, porque al final usted hace campaña con el gobierno, apoya solo a los candidatos de izquierda, o sea, ¿cómo se puede llamar independiente? No es una persona independiente, hay gente que es independiente, legítimamente independiente, y que un día le encuentra la razón a una persona de derecha, otro día de izquierda, y va matizando, ¿no? No es el caso del gobernador Orrego de la región metropolitana, donde él ya tiene una opción política, y mucho más sincero, creo yo, es transparentarla, no vestirse de una independencia que no es tal. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Para eso trabajan cada día, para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en Entel.cl/empresas. Radio Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Radio Agricultura, comprometidos con Chile. Es verdad, estamos en mes de aniversario, ¿no? 88 años de Radio Agricultura. Estamos conversando, y bueno, hay una noticia en desarrollo, ¿no? Mucho ruido de cambio de gabinete, a propósito del caso Monsalve, a propósito de la derrota electoral del gobierno, mucho ruido. El mismo presidente había especulado que había candidatos, que ministros que querían salir a ser candidato, y por lo tanto hay un plazo legal, que es el 15 de noviembre, y se especulaba con esto tres elementos. Cambio de gabinete, ¿no? Sobre todo por los cuestionamientos que hay en el oficialismo y en la oposición respecto de la jefa política del gobierno, Carolina Tohá, ¿no? No solo por su mal manejo de la crisis Monsalve, sino por su mal desempeño en los temas de seguridad. Pero bueno, salió el presidente a decir hoy día que no hay cambio de gabinete. No hay. Se acabó. No hay cambio de gabinete. Yo no sé qué evaluación hace el presidente para decir que no hay cambio de gabinete. Porque dice, quiero a todos mis ministros trabajando. Bueno, está bien, no se esperaría menos, ¿no? No sé qué mínimo es ese de que estén trabajando los ministros. Pero el presidente de la República, ¿qué evaluación hace de su gabinete? que dice, se quedan todos. Los que están mal evaluados, se quedan. Los que han cometido errores, se quedan. Los que lo han hecho bien, se quedan. Porque sí, hay ministros que lo han hecho bien. Entonces dice, ¿qué evaluación hace para enfrentar el último año de gobierno? El presidente, cuando dice, se quedan todos. O la verdadera razón es que nadie va a salir a ser candidato. Estamos hablando recién de la mochila, la pesada mochila que significa ser parte del gobierno para los candidatos. Si no va a salir nadie, en un hecho inédito, ¿eh? Sería, yo no recuerdo otro gobierno donde no haya salido gente del gabinete para ser parlamentario. Pero bueno, significa que no habría presión, porque lo otro sería un Tony, ¿no? Sería mandarse un verdadero Tony, decirle, no hay cambio de gabinete esta semana, y la próxima semana tendríamos cambio de gabinete. Está difícil de entender, ¿no? De decodificar el mensaje que quiere transmitir el presidente de la República, Isabel Lavé.
Bueno, la verdad es que en términos comunicacionales encuentro bien arriesgada la cuña o lo que nos dice hoy día el presidente de la República. Yo creo que la verdad se nota que el presidente no está sabiendo liderar a su sector. O sea, yo creo que si yo fuera presidente, no sé, esa declaración no me la hubiese mandado, porque la política hoy día está muy líquida con todo lo que está pasando, caso Monsalve, vamos a ver que en un tiempo más se va a formalizar, vamos a tener declaraciones de Monsalve. Por ende, fue demasiado categórico de que no hay cambio de gabinete. Ahora, yo creo que parte de este no cambio de gabinete es que él no ha sabido liderar a su sector y no ha sabido convencer a distintos personeros políticos de que efectivamente vayan a dar la pelea a las elecciones. Efectivamente, no hay gente, no hay políticos que quieran representar a su propio sector, porque efectivamente hoy día el sector está en el suelo. Yo creo que habla también muy mal del sector, de que en el fondo no haya nadie que quiera ir a pelear los votos y a representar a el porcentaje de votantes que tiene la izquierda. O sea, es grave lo que estamos viviendo, y como dice este plazo, el 15 de noviembre, claro, nunca habíamos visto algo así. Yo recuerdo cuando nuestro presidente Piñera le decían que no era autocrítico, pero efectivamente Piñera hizo hartos cambios de gabinete, y una manera de ser autocrítico es este cambio. O sea, a mí me gustaría que, por favor, el presidente por lo menos haga un cambio rotundo en tres materias: en seguridad, empleo y salud. Por lo menos, o sea, creo que debiese ser mucho más profundo el cambio de gabinete, pero por lo menos en esas tres áreas que ya vemos que estamos en el suelo, en seguridad, en salud y en empleo, que haga un cambio, y haga un cambio rotundo en esas tres áreas. O sea, quizás no solamente de ministerios, de ministros, sino que de subsecretarios y también de la gente experta que trabaja dentro de estos ministerios.
Bueno, sin duda, ¿no? Hay falencia, hay una mala evaluación ciudadana en los temas que maneja y nombra Isabel Lavé, ¿no? Seguridad, salud, hay varios que están en ese componente de mala evaluación ciudadana, pero lo que pasa es que el presidente se pone en un aprieto solo, ¿no? Porque una cosa es convivir con el rumor del cambio de gabinete, que siempre es complejo, ¿no? Sobre todo para los ministros, pero otra es salir a decir que no hay cambio de gabinete cuando hay un plazo. O sea, si el ministro Cataldo quiere ir de candidato, ¿qué le va a decir? Presidente, yo me voy a ir igual. O lo que puede haber pasado también es que las ministras que se supone que se iban a salir, la ministra Tobá, de Interior, por el escándalo Monsalve, la ministra Orellana, por el conflicto que tuvo con la ministra Tobá, recordemos esa pelea durísima, ¿no? Pública, además, de versiones encontradas, ninguna de las dos quiso salir del gabinete. Entonces el presidente está como, ¿él quiere retener o en realidad la gente que quería cambiar le dijo que no? Quedamos en una posición muy rara esta. No hay cambio de gabinete, dice el presidente. Vamos a ver cuánto dura el no hay cambio de gabinete. Luz Poblete.
Muy extraña su declaración, Gonzalo, porque como dices tú, uno puede... manejo político que pueda tener un gobierno de dejarlo abierto hasta que ocurra. ¿Cómo va a ser posible que al final la presión que muchas veces hace la opinión pública, los medios, la misma oposición que fuerza un poquito, no un poquito, muchas veces y bien fuerte los cambios de gabinete, por las razones además que recién comentaba Isabel, de la mala evaluación que hay de los ministerios más importantes de un gabinete, que el presidente caiga y pise el palito de decir que no hay cambio de gabinete, cuando la verdad es algo que no puede, yo siento, no es algo que se pueda asegurar. Por lo que dices tú, ¿qué pasa si efectivamente hay algunos ministros que quieran salir a ser candidato? Va a decir, no, pero es que eso no es un cambio de gabinete, eso en realidad son salidas naturales por los plazos perentorios para las candidaturas, que tienen que dejar sus cargos un año antes. Eso, a lo mejor, a eso se refiere con que no hay un cambio de gabinete en términos como más políticos, ¿no? ¿O qué va a hacer si aparece otro escándalo más, o se siguen sabiendo nuevas aristas del caso Monsalve que obliguen a hacer un cambio profundo en el Ministerio del Interior? Que
Estábamos escuchando a Luz Poblete y lo que de alguna manera, ¿no?, reflejaba en su opinión, esta opinión crítica, ¿no? De verdad, se pone en una situación muy compleja el presidente, ¿no? Se pone en una situación compleja y de alguna manera, puede la realidad, como nos mencionaba Luz, ¿no?, en distintas dimensiones, la realidad, forzar un cambio de gabinete, ¿no? Sea porque un ministro va a ser candidato efectivamente, va a tener que dar una explicación, sea porque el caso Monsalve, todavía no conocemos las declaraciones de Monsalve. Quiero volver a poner el énfasis en un detalle. El famoso avión en el que viaja el subsecretario Monsalve en ese minuto, ¿no?, a Biobío, cada vez está más claro que él no da la orden, no estaba en posición de darla tampoco, ninguna orden en ese minuto, estaba cuestionadísimo, dando explicaciones. Él no da la orden, alguien dio una orden para que le facilitaran ese avión, no fue Monsalve. Hasta ahora todos dicen que fue Monsalve, que él, como un abuso, ¿no? No, no creo que haya sido Monsalve, menos después de estar dando las explicaciones que estaba dando.
Fue,
¿no?,
como un préstamo, toma, no, anda en el avión.
Alguien tomó esa decisión y le facilitó el avión a Monsalve. Entonces, hay mucho por conocer todavía de ese caso. Todavía falta la declaración del propio Monsalve, ¿no?, y su versión respecto de estas contradicciones que ha tenido el propio presidente y la ministra del Interior. Y Begoña Torres, en este minuto final de Directo al Grano, esta apuesta del presidente, ¿no?, por tratar de cortar con los rumores, ¿no?, cortar con los rumores del cambio de gabinete, ¿lo pone, lo expone o no lo expone al presidente? Begoña, parece que... Ahí sí.
Sí, no estoy acá, es que no sé, nosotros los perdimos a ustedes, perdón, no los estamos escuchando. Mira, no. Para los auditores que nos escuchan, estamos conectados aquí por Zoom, entonces a nosotros nos cortó su transmisión y por eso no...
Nos jugó una mala pasada.
Pero aquí estamos. Sí, no hay problema. Mira, estaba leyendo la noticia que acaba de sacar La Tercera, sobre efectivamente la noticia de que el presidente Gabriel Boric no va a hacer un cambio de gabinete. Y hay una frase que a mí me gustaría leérselas a todos. Y Boric dice: quiero a todos mis ministros trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a nuestra gente. Y yo me pregunto, cuando él dice nuestra gente, ¿a quién se refiere? ¿A su 25% de personas que lo aprueba o a todos los chilenos? Porque yo de verdad creo que él solo trabaja para su 25%. Esto es uno de los presidentes que ha tenido menos aprobación histórica, o sea, no llevaba ni siquiera un mes y ya era más grande su desaprobación que la aprobación. Y eso es terrible. Y yo creo que él ha fallado en tener muy poco tino político, en darse cuenta de que a veces hay que hacer señales políticas de alguien tiene que cargar con la responsabilidad de los problemas y las crisis que estamos teniendo. Y este es un gobierno que no ha logrado salir de ninguna de las crisis que estamos enfrentando. Crisis de seguridad, lo hablamos todas las semanas, y estamos cada vez peor, y todos los chilenos lo saben, y la ministra toda sigue ahí. Caso Monsalve, que todo, un 31% de las personas piensan que la responsable fue la ministra toda, o gran causante, o de las más criticadas por toda esta situación, y ahí sigue la ministra toda. Bueno. Después, ahora, no sé, la información de la inversión que estamos teniendo. Este es un gobierno que realmente espanta inversiones. Sí. Apoyó el 18 de octubre, que fue de los momentos más críticos que tuvimos en el país. Después estuvo apoyando el apruebo, que iba a ser una constitución que por ni una, o sea, no tenía por dónde incentivar la inversión, ni mucho menos la inversión extranjera. Y ahora, además, con esto de que están diciendo que el país va a crecer a un 2,6, que ya es poco y ni siquiera se logra, y ahí sigue. El ministro Mario Marcel sigue en pie. Entonces dice, ¿tienen señales políticas? ¿Están dispuestos a hacer señales políticas de nos damos cuenta que esto no está funcionando, vamos a hacer algo al respecto? ¿O van a seguir trabajando por su 25%, que es muy fiel?
Bueno, plantea un escenario que es muy realista, ¿no? El que dice Begoña Torres, el presidente cuando dice nuestra gente, ¿De quién está hablando? ¿De todos los chilenos? ¿Está hablando de ese 25% que, bueno, lo logra defender, ¿eh? Bueno, Sebastián Piñera cayó mucho más abajo. Algunos dijeron no defendió. Bueno, pero un presidente que se dedica solo a defender a su gente, es difícil, ¿no? Que logre construir un país para todos. Le damos las gracias a nuestro panel, a Isabel Lavé, que estuvo aquí con nosotros, a Luz Poblete, conectada siempre tan generosa con nosotros también, con Begoña Torres, que pese a que el Zoom a veces nos juega mala pasada, pero nos permite integrar distintas voces aquí en Directo al Grano. Usted no se mueve de la radio porque viene las noticias de nuestro departamento de prensa y después la gran Carol Baum con la voz de la gente aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.